Juan 19. La vez pasada leímos hasta el 16. Vamos a continuar a partir del 17 y vamos a leer hasta el 26, ¿sí? El tema de hoy es el de Jesús crucificado. ¿Ya lo encontraron? Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a hacer una oración. ¿Nos dirige ese hermano Víctor en una oración antes de empezar?
Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de estudiar este pasaje de la crucifixión de Cristo. Pedimos por nuestro hermano Moisés que también nos ayudes a darnos su palabra y que tu espíritu esté con él. Gracias te damos, Señor, por esta obra que realizó para la salvación de los pecadores y para el perdón de los pecados. Ayúdanos a entender estas cosas y aplicarlas, guardarlas en nuestro corazón para glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Terminamos viendo la otra vez que Pilato cedió a las demandas de los judíos por miedo. Él sabía que Jesús era inocente, pero como le tenía miedo a los judíos de que lo fueran a acusar con el emperador César, entonces prefirió entregarlo y dejar que lo mataran, que lo llevaran a la cruz. ¿Qué excusa va a tener Pilato el día del juicio? El miedo fue lo que lo impidió, y el miedo es lo que impide a muchas personas ser salvas. ¿Se acuerdan que hay un texto en Apocalipsis que dice que irán al lago de fuego, irán al infierno? Dice: los temerosos y los incrédulos. Los temerosos son los miedosos. ¿Miedosos por qué? Porque a muchas personas les da miedo enfrentarse al qué dirán, a la burla de los conocidos. Aunque piensen o crean que Cristo es Dios, que Cristo era el Maestro, que Cristo era el Salvador, el miedo impide la salvación de esas personas. El cristianismo tal vez les parezca razonable, pero por puro miedo, qué tremendo eso. Dice el versículo 17: y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Dice: cargando su cruz. Esto también es increíble. Cristo estaba en la gloria. Cristo estaba en el cielo antes de venir a la tierra. los ángeles le adoraban. ¿Por qué tenía que haber venido a sufrir tanto? ¿Por qué tenía que sufrir la muerte tan terrible de la cruz? Él se sometió voluntariamente a todos estos sufrimientos. Vean ustedes cuán grande ha de ser la maldad del pecado. ¿Cómo verá Dios el pecado que fue necesario que Cristo viniera al mundo a morir por los pecadores? El hecho de que Cristo haya venido al mundo a morir en la cruz quiere decir que no es posible que exista la salvación por obras. Así de sencillo. Esto lo hemos visto, ¿no? Si hubiera sido posible que nos salváramos por nuestras obras, pues Cristo no hubiera sufrido tanto. Incluso ni hubiera venido. A Cristo se le obligó a cargar la cruz. Eso es lo que se hacía con los peores criminales, con los esclavos que eran acusados de algún crimen. Les hacían eso. Y Cristo no fue la excepción. Él era inocente, él no era culpable, pero de todas maneras tuvo que cargar su propia cruz. La crucifixión era una maldición. Hay textos que lo demuestran. Por ejemplo, vean ustedes en Gálatas, en el capítulo 3, la crucifixión era una maldición. Gálatas 3:13, dice aquí el apóstol: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, o hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vean, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué dice la maldición de la ley? Porque la ley nos maldecía. ¿En qué sentido nos maldecía? En que nos exigía cosas que no podíamos cumplir. Entonces Cristo cumplió la ley en nuestro lugar, y Cristo murió en la cruz, sufrió el castigo de la no obediencia a la ley. Aunque él la obedeció de manera perfecta, según los judíos no lo hizo. Entonces lo mataron como si él no hubiera obedecido. Nosotros sabemos que sí obedeció. Entonces él llevó la maldición, vean, para que nosotros lleváramos la bendición. Él se hizo maldito para que nosotros pudiéramos ser benditos. La crucifixión era una maldición. Vean, colgaban a un muerto en una cruz, y eso ya era vergonzoso, sí, ya era algo horrible. Pero colgar a un vivo era peor todavía. O sea, había unos que ya los colgaban muertos, sí, pero a Cristo lo colgaron vivo. Vean ustedes en Deuteronomio, en el capítulo 21. Pero no he dicho esto. La crucifixión era una maldición, pero en sí la maldición no era de los hombres, era la maldición de Dios. O sea, es como decir que Dios maldijo a Cristo, ¿sí? O sea, la ley nos maldecía a nosotros, los malditos éramos nosotros, ¿sí? Pero cuando Cristo dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado?, es que él le estaba llevando esa maldición precisamente. Deuteronomio 21, versículo 23, 22, vean: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgarais en un madero, vean, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Dice, porque maldito por Dios es el colgado. Vean, dice, maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Otra cosa, vuelvan a Juan capítulo 19 y vean ustedes que la crucifixión era algo horroroso. Juan 19, versículo 31. 19:31. Entonces los judíos, esto dice aquí cuando ya murió Cristo, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, vean, es lo que acabamos de ver acá, ¿no? A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vean, ¿quién hizo esto? ¿Quiénes le rogaron a Pilato? Fueron los judíos. O sea, era algo tan horrible el espectáculo aquel y la idea de que tuviera que estar ahí el día de la Pascua, por eso pidieron que lo quitaran de ahí, de la cruz. ¿Sí? Y no solamente era algo horroroso, también era algo vergonzoso. Vean el 17, y él, 19:17, y él cargando su cruz, salió al lugar de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Pero vean cómo dice, salió, esta palabra es importante. ¿Por qué dice que salió? O sea, la crucifixión no fue realizada dentro de la ciudad de Jerusalén, sino que fue afuera de las puertas, afuera de los muros de Jerusalén. Pero ¿por qué tuvo que haber sido así? O sea, no todos los crucificaban fuera de la ciudad. A otros los crucificaban dentro. Pero ¿por qué tuvo que Jesús salir para que lo crucificaran? Vean ustedes, comparen esto que les estoy diciendo con lo que dice Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13:12 dice, bueno, ven desde el 11, 13:11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, dice, son quemados fuera del campamento. ¿Sí? Los cuerpos de aquellas personas eran quemados fuera del campamento. Esto es exactamente lo que pasó con Jesús, fue quemado fuera de la ciudad, ¿no? Y dice el 12, por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vean, aquí la palabra fuera, que está al final del versículo 12, se compara con la palabra fuera que está al final del versículo 11. Fuera del campamento, fuera de la puerta. Y aquí donde dice fuera de la puerta, quiere decir fuera de la puerta de la ciudad, ¿no? Aunque había diferentes puertas. Ahora ven el 13, salgamos pues a él, a Cristo, dice, fuera del campamento, vean otra vez la palabra fuera, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. La palabra vituperio habla de burla, habla de ofensa, habla de insulto. Entonces, Cristo salió fuera de la ciudad, murió fuera de la ciudad porque era vergonzosa su muerte. Y dice que nosotros debemos salir junto con él. O sea, debemos imitar su ejemplo, llevando el vituperio. O sea, que así como vituperaron a Cristo, nosotros debemos salir fuera del campamento. Y esto quiere decir fuera del mundo. Si nos identificamos con Cristo, salimos del mundo, y así la gente se va a burlar de nosotros, va a hablar mal de nosotros, nos va a insultar por el hecho de ser cristianos. Pero si se burlaron de Él, ¿qué podemos esperar nosotros? Si Él, que era perfecto y santo, le hicieron eso, ¿qué podemos esperar nosotros? Nosotros sí somos pecadores, pero él no lo era. Otra cosa, estoy diciendo que la crucifixión era algo vergonzoso. El hecho de que Cristo hubiera cargado su propia cruz aumentaba la vergüenza. ¿Sí? Ahora ven otra cosa, el 17 otra vez, vuelvan a Juan 19. Y en el versículo 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera. Ahora hay una ¿cómo se dice? Hay una controversia acerca de qué forma tenía esa cruz, la cruz que Cristo cargó. Supuestamente hay tres clases de cruces. Bien, una que es así. ¿Sí? Esa cruz que tiene forma de X se llama la cruz de San Andrés porque supuestamente un hombre llamado Andrés, que la Iglesia Católica hizo santo, murió en una cruz en forma de X. Ahora es obvio pensar que las manos eran clavadas en estas partes y los pies eran clavados en la parte de abajo de la cruz, ¿no? Esa es la cruz de San Andrés. Pero hay otra cruz que se llama la cruz de San Antonio, y esa tiene forma de T, ¿sí? Porque otro hombre llamado Antonio murió en una cruz así. Pero la mayoría de comentaristas y los pintores que han pintado la cruz de Jesús, todos la han pintado como la conocemos, ¿sí? La cruz que dicen que tiene forma de daga, ¿no? Como si fuera una daga o un puñal. Y los comentaristas dicen que Cristo murió en una cruz que tenía esta forma. ¿Por qué? Porque acuérdense que Pilato mandó poner un título en la parte de arriba de la cruz, ¿sí? Entonces la cruz, el título, estaría más o menos así. Entonces, este título no habría podido ser puesto en esta cruz ni en esta tampoco, ¿sí? Aunque no es algo que se pueda asegurar al 100%, ¿no? Pero en realidad eso no es importante. Los testigos de Jehová alegan que Cristo murió en un madero, porque la palabra madero es bíblica, ¿no? Que Cristo murió en el madero. Y para los testigos de Jehová, un madero es un palo simple. Entonces, ellos piensan que Cristo murió en una cruz que tenía una tablita aquí donde estaban los pies de Jesús, ¿sí? Y así estaba su cuerpo, y sus manos estaban clavadas en la parte de arriba del madero, ¿sí? Eso es lo que piensan los testigos de Jehová. Pero en realidad eso no es importante, porque es tanto esto como esto, como esto, como esto, y un madero, ¿no? En el versículo 19 es donde está esto que les digo, que le pusieron un título en la parte de arriba, ¿no? Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, vuelven otra vez al versículo 17, dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. ¿Saben ustedes por qué se llama ese lugar, o por qué se llamaba el lugar de la calavera? Hay un montón de controversias acerca de eso. De esta palabra calavera se deriva la palabra que nosotros conocemos como calvario, ¿sí? O sea, que Cristo murió o que Cristo sufrió en el calvario, quiere decir en el lugar llamado de la calavera. Hay algunos que dicen que la loma esa, el cerrito ese donde Cristo murió, tenía una forma como de una calavera, ¿no? Que había unas protuberancias, unos agujeros ahí, que formaban los ojos de una calavera y... Pero no, tampoco eso se puede asegurar. Hay muchas controversias acerca de eso. La mera verdad, no se sabe exactamente por qué se llamaba el lugar de la calavera. Hay algunos que dicen que a lo mejor ahí quedaron algunas calaveras de las personas que crucificaban y ahí quedaban tiradas, quién sabe. Pudiera ser, ¿no? Dice en el versículo 18, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Por qué Cristo murió con uno de cada, a cada lado de él? ¿Por qué? Bueno, uno de esos motivos es porque se cumplía una profecía, ¿no? Ya Dios había dicho que así iba a ser. Vean ustedes en Isaías, eso lo profetizó Isaías en el capítulo 53, muchísimos años antes de que aquello ocurriera. Isaías 53, por tanto, yo le daré parte con los fuertes, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y aquí donde dice fue contado con los pecadores, fue visto como uno de los pecadores, no al igual que los otros ladrones que estaban junto a él, aunque esta profecía no necesariamente implica que Cristo iba a estar en medio de los dos, ¿no? Pero de todas maneras ahí se cumplió esta profecía. Cristo murió junto con dos pecadores. ¿Dios quería salvar a aquel ladrón que murió junto con él? Y vean, los dos que estaban a los lados, los dos eran ladrones. Los dos merecían la muerte. La muerte física y la muerte eterna. Eran culpables de ser ladrones los dos. Pero ¿cómo Cristo quiso salvar a uno y no al otro? Ahí pueden ustedes ver la elección y la reprobación. Dios, en su misericordia, escogió a uno de esos ladrones y al otro no. Pudo haber salvado a los dos, pudo no haber salvado a ninguno, pero decidió escoger a uno. Entonces, ese ladrón, toda su vida, bueno, su juventud, ¿cuánto tiempo duraría de ladrón? ¿Qué edad tendría? ¿Quién sabe? El asunto es que él fue salvo el mismo día que murió. Es esto sorprendente y maravilloso. Y hemos visto en ocasiones que ese ladrón no fue miembro de la iglesia, no fue bautizado, pero fue salvo porque Cristo se lo dijo. No cabe duda que ese ladrón conocería algo de la predicación de Jesús. Vean Lucas 23. Era un ladrón, pero no cabe duda que a sus oídos llegó algo de las enseñanzas de Jesús. O pudiera ser que hasta él mismo personalmente lo escuchó predicar, ¿no? Pero eso no hizo que dejara de robar, quién sabe. Lucas 23. Estas son las palabras que le dijo el ladrón a Jesús antes de morir, dice el 42, 23, 42. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta simple frase quiere decir que él reconocía que Cristo era el rey. ¿Te acuerdas que estábamos viendo el tema del reino y que un reino requiere de un rey? Entonces él entendió que este Jesús era rey. Un rey espiritual. Dice, cuando vengas en tu reino, o sea, tú vas a tener un reino espiritual. O sea, este ladrón entendió más que aquellos fariseos necios que lo mataron. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y también creyó que vendría por segunda vez. A pesar de que estaba muriendo Jesús en la cruz, él creyó que vendría. ¿Cómo supo que iba a venir? O sea, a eso me refiero, que él ya debe haber escuchado algo acerca de la predicación de Jesús. Bueno, para que una persona reaccione como él, que reconozca que es culpable, como dice en el versículo 41, porque ese ladrón se reconoció culpable. Eso solamente es posible con la ayuda del Espíritu Santo y conociendo la verdad. Por eso decimos que una persona que no conoce la verdad, que no conoce el Evangelio, para que se arrepienta a la hora de su muerte está en chino. Él se arrepintió, reconoció sus errores porque algo había conocido. Les voy a leer unas frases que dice William Hendrickson, este comentarista holandés, acerca de la crucifixión de Cristo. Dice: se ha dicho que la persona crucificada sufría mil muertes. Se le perforaban manos y pies con largos clavos. Entre los horrores que se sufrían mientras se pendía de esta manera, con los pies apoyados en una tablilla a poca distancia del suelo, estaban los siguientes: fuerte inflamación, hinchazón de las heridas en la zona de los clavos, dolor insoportable por los tendones desgarrados, incomodidad terrible por la posición tensa del cuerpo, dolor de cabeza constante y sed violenta. Algunos han dicho que los condenados en el infierno saben lo que Jesús sufrió cuando murió en la cruz. Repito esta última frase. Algunos han dicho que los condenados en el infierno saben lo que Jesús sufrió cuando murió en la cruz. Así de terribles fueron sus sufrimientos. Pero hay una diferencia entre los que están ahora en el infierno. ¿Sí? Jesús sufrió horriblemente. Pero vean, los que están ahora en el infierno, porque no cabe duda que ya millones lo están, ellos nunca estuvieron en el cielo. Ellos nunca tuvieron intimidad con Dios. Nunca gozaron del amor de Dios. Y Cristo sí. O sea, Cristo descendió a la tierra después de haber conocido, de haber estado en la gloria. Entonces, imagínense, descender a la tierra ya era una humillación terrible. Por eso es que hay un versículo que dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. O sea, eso no quiere decir que haya descendido al infierno, como algunos piensan. Descendió a las partes más bajas de la tierra, quiere decir que no solamente descendió a la tierra, sino que descendió a las partes más bajas. O sea, se hizo pobre. Se hizo hijo de un carpintero. Se expuso a la humillación, a las burlas, a que lo escupieran, a que lo golpearan en la cara, etcétera. O sea, descendió hasta lo más bajo, quiere decir. Entonces, no se puede comparar el sufrimiento de esas personas que están ahora en el infierno con lo que Cristo sufrió en la cruz. O sea, Cristo sufrió más. Por eso, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Los que están en el infierno ahora no pueden decir eso. No pueden decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ellos saben por qué Dios los ha desamparado. Los que están en el infierno son desamparados. O sea, ya no pueden tener el amparo de Dios, no pueden tener la ayuda, el apoyo de Dios. Ellos saben que están sufriendo lo que merecen. Pero cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba sufriendo por algo que Él no merecía. Por eso dijo eso: Padre, ¿por qué me has desamparado? Otra cosa, vuelvan a Juan 19. Hay muchas discrepancias también acerca del título. Aquí en el versículo, ¿cuál? En el 19 dice: Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, ustedes comparen esta frase, este título, con el título que pone Mateo, con el título que pone Marcos y con el que dice Lucas. ¿Y los cuatro son diferentes? Los cuatro títulos son diferentes. Bien, el de Mateo dice así. El título que registra Mateo en su evangelio dice: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. El título de Marcos es: El Rey de los Judíos, así a secas. El título de Lucas es: Este es el Rey de los Judíos. Y el título de Juan es: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Sí? ¿Ven ustedes la diferencia? Una palabrita nada más, pero hay una diferencia. No se les olvide a ustedes que los sinópticos se complementan el uno con el otro. Los sinópticos son llamados los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llaman sinópticos? Ustedes saben lo que es una sinopsis, ¿no? O sea, una sinopsis es como una especie de resumen de lo que otro ha dicho. Entonces, Marcos es como un resumen de lo que dijo Mateo. Lucas es como un resumen de lo que dijo Mateo y Marcos. Porque dicen las mismas cosas, pero con otras palabras. Entonces, cada quien da su propia versión. Ahora, aunque los apóstoles huyeron a la hora que estaban crucificando a Cristo, es posible que después hubieran regresado y hubieran visto el título. Ahora, no todos estos fueron apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, Marcos no fue apóstol, ¿sí? Mateo sí, Marcos no. Pero es posible que Marcos después haya regresado y haya visto el título. O simplemente Dios le dijo: escribe eso, ¿no? Pues es inspiración divina. El asunto es que una persona que encuentra discrepancias o que encuentra una contradicción entre lo que dice Marcos, con lo que dice Lucas, con lo que dice Juan, etc. Si lo que buscan es una contradicción, la encuentran. O sea, los que buscan errores en la Biblia, Dios les da la cuerda para que se ahorquen. ¿Sí? O sea, Dios quiso que así se registrara el título. Todos aquellos que dicen: no, ¿cómo voy a creer que Mateo no se pone de acuerdo con Marcos? Marcos no se pone de acuerdo con Lucas y Lucas no se pone de acuerdo con Juan. la Biblia no es la inspiración de Dios, entonces Dios mismo les hace que ellos reaccionen así, o permite que reaccionen así. Dice Hendriksen que lo más probable es que el título completo de lo que decía aquel letrerito no es ninguno de los cuatro. El título real era este: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y no hay ninguno que diga exactamente eso. La palabra Nazareno, el único que la dice es Juan. Otra cosa, este título fue escrito en tres idiomas. Vean el versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Hendriksen dice que no debes decir hebreo aquí, que debe ser arameo. El arameo era el idioma que hablaban los judíos que vivían en Jerusalén. ¿Sí? O sea, no era exactamente igual el idioma que hablaban los judíos en Jerusalén que los judíos que venían de lejos. ¿Sí? Ese era hebreo. Había una cierta diferencia. Pero vean cómo dice. Fue escrito el letrero en tres idiomas. Vean, esto parece indicar supongamos que la cruz estaba así. Si el título estaba escrito en tres idiomas, quiere decir entonces que el título era muy ancho. Porque si hubiera sido una tablita muy angostita, no hubiera podido escribirse los tres títulos. Porque en realidad fueron tres, ¿no? En tres diferentes idiomas. El hebreo era el idioma que hablaban los de ahí. El latín era la lengua oficial del gobierno. Sí, o sea, el gobierno romano, en todo el imperio romano, la lengua oficial era el latín. Y el griego era la lengua mundial de la cultura y del comercio. ¿Sí? Vamos a decirlo de esta manera, trasladarlo a esta época. Si Cristo hubiera muerto en esta época, el letrero tendría que haber sido puesto en inglés también, porque el idioma inglés es el idioma mundial. Lo que quiere decir esto es que Dios quería que todo mundo supiera, toda la gente que estaba ahí, que había miles porque se iba a celebrar la gran Pascua. No, otra cosa, no se les olvide que la Pascua no duraba un día, la Pascua duraba una semana. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo cantó un himno cuando tomó la Santa Cena? Ellos celebraron la Pascua. ¿Cuándo la celebraron? O sea, no la celebraron el día que Cristo murió. Al día siguiente que Cristo murió era sábado. Era cuando se celebraba el gran día de la Pascua. Por eso es que ellos no querían que quedara ahí su cuerpo, porque se iba a celebrar el gran día de la Pascua. ¿Cuál es el texto que vimos? Es el... ¿Cuál? No, pero...
14.
¿El 14?
¿La de la Pascua?
Sí, era de la preparación de la Pascua, no, pero... No, es el 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Tanto el viernes era de solemnidad, como el jueves, como el miércoles, toda la semana. Pero el último día era el sábado, por eso quería que quitaran de ahí el cadáver, porque era penoso y era feo que quedara ahí su cuerpo, ¿no? Entonces, al haber tanta gente por la celebración de la Pascua, si algunos de los foráneos no podían estar ahí el lunes, pues llegarían el martes, otros llegarían el miércoles, pero el día más importante era el sábado. O sea, que ya para el viernes había así de gente, y todos pudieron ver ese título, y todos conocerían sin un idioma a otro. O sea, la muerte de Cristo fue internacional, fue algo notable. O sea, no había medios de comunicación como ahora, pero de todas maneras Dios quiso cerciorarse de que todo mundo, de que se corriera de boca en boca la noticia de que quien habían matado en la cruz era el rey de los judíos. Ellos no lo quisieron reconocer como tal, pero Dios Eso es lo que dijo. Él es el rey de los judíos. Dice en el versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos. No escribas rey de los judíos, sino que él dijo. Soy rey de los judíos. Dice el 22. Respondió Pilato. Lo que he escrito, he escrito. Esta palabra, esta respuesta es como si Dios mismo lo hubiera dicho, ¿no? O sea, en la providencia de Dios, dice, lo que yo he escrito, ya lo escribí. Ya no lo voy a borrar. ¿Qué quiere decir eso? Que según Dios, Cristo era el rey de los judíos. Según los judíos, no. Según Dios, sí. Entonces, si lo que escriben los reyes humanos, como Pilatos, es inobjetable, imagínense lo que escribe Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pasen el 23. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. ¿Cuáles vestidos? O sea, todas sus vestiduras, ¿no? Es lo que quiere decir. O sea, las diferentes partes. Tomaron el pañuelo de la cabeza, por ahí lo tendrían. Tomaron sus sandalias, por ahí estarían. Tomaron su cinto, el cinto que se usaba en aquel tiempo era de tela, ¿se acuerdan? Cómo ustedes han visto esas imágenes, esas películas de antes, como era algo ancho así, ¿no? Y el manto. Entonces, cuatro soldados, cada uno de ellos tomó una parte, pero había una quinta parte. Al final del 23 dice, tomaron también su túnica. Dice, la cual era sin costura. O sea, la túnica era la que estaba abajo del manto y abajo del cinturón, ¿sí? La que cubría inmediatamente su cuerpo. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. ¿Qué quiere decir? Que esta no fue cosida a mano. Quiere decir que era bordada. Alguien, yo no sé quién de las mujeres sabias de aquel tiempo, se la hizo especialmente a él, bordada a mano. No tenía ninguna costura así como las conocemos nosotros. Dicen los del Evangelio de la Prosperidad. Ah, ustedes saben, ¿no? Los del Evangelio de la Prosperidad dicen que Dios no puede querer que estemos pobres. Y uno de los argumentos que aducen es que Cristo era rico. Y ustedes se pueden preguntar, ¿pero qué Biblia han leído? Si claramente está escrito que Cristo era pobre, ¿no? Que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Nunca tuvo una casa propia. Se basan en esto, en este versículo, que dice que se disputaron su vestido, que porque era carísimo, que nadie podía tener un vestido como ese, que era un vestido tan caro, que demostraba que Cristo era rico, háganme favor. Al repartirse sus vestidos, se cumplió otra profecía. Ahí lo dice en el margen, en sus Biblias lo habrán visto, es en el Salmo 22. Salmo 22, de este salmo predicó el hermano Abraham allá en Irapuato, en su aniversario ahora que fue. 22:18, dice Jesús, o dice David, dice Dios por boca de David, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este es un salmo super mesiánico. O sea, hay salmos que se duda que sean mesiánicos, o sea, que hablen acerca del Mesías que vendría. Pero este no cabe ninguna duda, por eso digo super mesiánico. Porque estas palabras del versículo 18 no pudo haberlas dicho David. ¿Quién se repartió sus vestidos? Y dice, y sobre mi ropa echaron suertes. Y aquí en el margen habla de Mateo y de Marcos y de Lucas. O sea, estos tres hablan de ese asunto, ¿no? Y aún Juan. Juan también. Los cuatro hablan de que repartieron sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Y se cree que esas suertes las echaron con los dados, ¿no? Hay una pintura muy famosa de un pintor español, donde está así al pie de la cruz, están unos ahí echándose los dados, repartiéndose la túnica de Jesús. La túnica de Jesús fue la que se repartieron en las suertes. O sea, la que echaron a la suerte. Las otras cuatro partes que yo les mencioné, eso se la repartieron entre cuatro. Dice un famoso erudito que hay 332 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. ¿Vean? En Cristo. 332 profecías, es increíble. ¿Se acuerdan ustedes que los hijos de Noé se burlaron de Jesús cuando lo vieron desnudo? ¿Se acuerdan? Y que Dios maldijo a uno de ellos. Según los judíos, ver a un hombre desnudo era algo muy vergonzoso. Incluso en la parábola del hijo pródigo, se cree que cuando el padre del pródigo salió corriendo a recibir a su hijo, para poder salir corriendo, tuvo que recogerse el vestido, porque el vestido que llegaba hasta el suelo le impediría correr. Y dicen, es vergonzoso. Es vergonzoso que un padre haga eso para ir a recibir a su hijo. Y es un hijo malvado. O sea, el hijo pródigo merecía la muerte, era un hombre malvado. Pero al padre del pródigo no le importó que su hijo le hubiera robado su dinero. Le importaba a su hijo, él quería a su hijo, y cuando le dijeron que venía, o él lo vio que venía, se recogió el vestido y salió corriendo para salir a encontrarlo. Y lo abrazó. Estos soldados vieron a Jesús ahí en la cruz, desnudo. Era algo muy vergonzoso. Pero no cabe duda que ahí se estaba cumpliendo el plan eterno de Dios. Todos estaban burlando de Jesús. Ahí está, el rey de los judíos está desnudo ahí en la cruz. Entonces, Cristo llevó la maldición de la desnudez para librarnos a nosotros de esa desnudez. Nosotros somos los pobres, los ciegos, los miserables y los desnudos. Nosotros somos los que merecemos la maldición. Cristo la llevó. O sea, la gente se burló de Cristo, y eso es lo que merecemos nosotros por nuestro pecado, la burla. Pues Cristo la llevó, Cristo la sufrió en otro lugar. Cristo fue desnudo y nosotros somos vestidos con su justicia. El vestido blanco de bodas. Somos salvos por sus obras. No somos salvos por las nuestras. Somos salvos por la obra de Cristo. Todos aquellos que se quieren salvar por sus propias obras, se ponen la soga en el cuello. Nadie se puede salvar por sus obras. Cristo tuvo que morir en la cruz, porque si no hubiera sido así, absolutamente nadie en este mundo hubiera sido salvo. Miren el versículo 25. Juan 19. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea Juan, que estaba presente, le dijo a su madre, vean, Jesús le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. O sea, señalándole a, así cuando menos con su cara, ¿no? Ahí está tu hijo. Que viera a su hijo, que viera a Juan como su hijo, ¿no? Y dice el 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Este versículo 27... es usado por la Iglesia Católica para decir que María es la madre de los creyentes, porque Jesús mismo le dijo a Juan: he ahí tu madre. Entonces, dice la Iglesia Católica que debemos reconocer a María como nuestra madre. Yo conocí una Iglesia Católica hace muchos años por allá en la San Felipe, que tenía un letrero grande ahí en la entrada, un letrero hecho con azulejos, esos chiquitos, ¿cómo se llaman? Un letrero que decía: no estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, como diciendo, estás sufriendo, tienes problemas, tienes aflicciones. No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Necesitas apoyo? ¿Necesitas ayuda? Pues aquí estoy yo. Ven y búscame. Este versículo 27 es usado por ellos para decir que María es la madre de todos los creyentes. Pero vean, Cristo le está diciendo a Juan que cuidara a María. No le dijo a María, cuídame a Juan. Le dijo a Juan, cuídame a María. O sea, eso simplemente echa por tierra esa teoría. María era la que necesitaba ser cuidada. Ahora, otra cosa. Si Jesús tenía hermanos, sus hermanos carnales, ¿por qué Jesús no le dijo a sus hermanos que cuidaran a su madre? ¿Por qué le dijo a Juan? Ah, porque a esas alturas sus hermanos de Jesús todavía no eran convertidos. Entonces, ¿cómo le iba a decir a unos inconversos que cuidaran a María? Eso se explica fácilmente, ¿no? Si nosotros conocemos a una mujer viuda que es cristiana y que tiene hijos inconversos, ¿le vamos a decir a esos hijos inconversos, cuiden a su madre? A esos hijos no les importa su madre. Ahora, hay hijos inconversos que ven por sus madres. O sea, no todos los hijos inconversos son malos hijos. Hay algunos que más o menos son respetuosos o que apoyan a sus padres cuando ya están viejos. Pero son excepciones. La mayoría de los hijos son ingratos. Por eso le dijo Jesús a Juan que cuidara a su madre. No podía confiar en sus hermanos de él. Ya después, cuando sus hermanos se convirtieron, entonces ya todo fue diferente, ¿no? La Iglesia Católica piensa que para esas alturas José ya había muerto. Porque si no, pues José hubiera cuidado de María y no le hubiera dicho a Juan. Y es posible que así sea, ¿no? En algunas películas ustedes han visto a José, cuando se casó con la Virgen María, como que José ya estaba muy viejo y que María estaba jovencita. Eso es muy improbable. Lo más seguro es que María, cuando se casó, tendría unos 18, 20 años, 22, y José pues tendría 24, 26, 28, 30, pero más no puede ser. ¿Por qué ella habría muerto? Pues quién sabe. Dios lo sabe, ¿no? ¿Por qué fue Juan escogido para cuidar a María? ¿Por qué precisamente el apóstol Juan? Dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es el apóstol Juan. Vean, no dice que el discípulo amaba a Jesús. No, dice que Jesús amaba a ese discípulo. Eso es maravilloso. Bueno, todos los creyentes amamos a Jesús, aunque sea en una mínima parte. Pero ¿cómo lo vamos a decir? Yo amo a Cristo. No podemos estar confiando en eso ni esperando eso. No, dice, al discípulo a quien él amaba. O sea, Jesús amaba a Juan y le dice, cuídmela. Jesús sabía que Juan amaba, que lo amaba a él, ¿no? Entonces dice, pues él me ama a mí, pues ama a mi madre y me la va a cuidar bien, ¿no? Pero lo que está resaltando aquí es el amor de Jesús por Juan y no viceversa. Otra cosa, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué no le dijo madre? ¿Por qué le dijo mujer? Bueno, dicen algunos comentaristas, y creo que es algo razonable, de que le dijo mujer porque quería meterle en la cabeza, este que tú estás viendo aquí, en la cruz, es tu Señor, no es tu hijo. Tú tienes que entender que yo soy Dios. ¿Sí? O sea, si tú me ves como Dios, tu sufrimiento ya no va a ser igual. O sea, si tú me ves como Dios, tú entenderás que yo voy a resucitar. Yo no voy a quedar en la tumba. Entonces ella pudo sobrellevar la muerte de Jesús viéndolo como su Dios y no como su hijo. No quiere decir que la esté despreciando o que no la reconozca como su madre, porque él fue un buen hijo, ¿no? Él amaba a su madre y era respetuoso con ella. Bueno, aquí resalta su compasión, ¿no? Porque no quería que su madre quedara desamparada. Los judíos mataron a su rey. En síntesis, ¿no? No quisieron obedecerle, no quisieron que él reinara sobre ellos. Aunque reconocían que sus enseñanzas eran buenas, aunque entendían que Jesús era santo, lo mataron. Y todo porque no quisieron obedecerle, simplemente. Sin obediencia a Jesús no hay salvación. Vean ustedes aquí mismo en Juan, pero en el capítulo 8. Vean lo que les dice a los fariseos Jesús 8, en Juan 8, versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, aquí de este mundo, dice, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vean qué tremendas palabras estas. Y vean el 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiere decir esto? Si no creéis que yo soy qué, que yo soy quién, que yo soy cuál, no dice nada. Porque si no creéis que yo soy, y aquí es donde debemos añadirle la palabra Dios. Porque si no creéis que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Escuchen, una persona que no cree que Cristo es Dios no puede ser salva. Cristo es Dios. Dios que vino al mundo, el que murió en la cruz era Dios mismo. Dios no puede morir. El que murió en la cruz era un hombre. Cristo murió como hombre, porque como Dios no podía morir. Entonces, los sufrimientos de Cristo en la cruz fueron sufrimientos como hombre. En ese momento es como si Él se despojó de toda su divinidad. En ese momento ya no era Dios, en ese momento era un hombre. Aunque no dejó de ser Dios, por eso resucitó. Esto es maravilloso. Pero vean lo que les dice a los fariseos. Si ustedes no creen que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. O sea, no tienen perdón. Dios perdona los pecados de todos aquellos los que creen en Cristo. ¿Pero qué quiere decir creer en Cristo? Le dice el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Somos salvos, vean, por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? La fe es el secreto. Somos salvos por medio de la fe. Pero no es una fe que viene sola. Es una fe en Cristo. Cristo es el objeto de la fe. La fe verdadera quiere decir creer, confiar y obedecer. ¿Sí? Debemos creer lo que Cristo dijo. ¿Sí? Debemos confiar en lo que hizo, y debemos obedecerle porque él es el rey. Debemos creer por todo lo que dijo porque él es el profeta de profetas. Debemos confiar en lo que hizo, vean, en su persona y en su obra, no en nuestras obras. No somos salvos por nuestras obras. Confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz. Confiamos en una persona, confiamos en Cristo. Pero escuchen, hay muchas personas que dicen creer lo que Cristo dijo. Hay muchas personas que dicen confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, pero que no le obedecen. Y de nada sirve creer lo que dijo. De nada sirve confiar en lo que hizo si no se lo obedece. Por eso le dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes creen que yo soy Dios, obedezcanme. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si ustedes creen que yo soy el rey, deben obedecerme. La persona que no quiere obedecer a Cristo no puede ser salva. Vean, esta es la religión más exclusivista de todas. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los que no creen en Jesús, aunque sean las mejores personas, lo que yo decía el domingo, un ateo, por muy honrado y decente y trabajador que sea, si no obedece a Cristo, no puede ser salvo. Entonces, de nada sirve esto y esto sin esto. Aquí está la clave del asunto. Debemos entregarle a Cristo, vean, nuestra mente. Con nuestra mente creemos lo que Cristo dijo. Le entregamos a Cristo nuestras emociones. Ya no confiamos en nosotros, ni confiamos en las cosas, en las personas, sino que confiamos en lo que Cristo hizo. Pero le entregamos por último nuestra voluntad, nuestra personalidad entera, mente, emociones y voluntad. La verdad penetra en nuestra mente. La verdad afecta nuestras emociones. La verdad afecta nuestra voluntad. Nuestra personalidad entera. Cristo quiere gobernar en nuestras mentes. Cristo quiere ser el dueño de nuestro corazón y nuestras emociones. Y el dueño de nuestra voluntad. Y sin eso, no hay salvación. Por eso los judíos no fueron salvos. Por eso lo mataron, no creyeron que fuera Dios. Se burlaban de él y decían, si él fuera Dios, no moriría. Esa era su lógica de ellos. Vamos a orar. Te damos